Pues es viernes, estamos iniciando fin de semana, ojalá que aún cuando sea viernes traiga todas las pilas cargadas para trabajar y que la jornada sea bastante buena para usted y para su negocio o su empresa. A nivel personal, por supuesto, ojalá que sus proyectos se concreten. Raquel Cortés dice, bonita la efeméride musical del día de hoy, manda saludos a todo el equipo, tanto de producción de las efemérides como al equipo que hace posible este informativo. Francisco Macías, por Avenida Américas, de Vallarta a la Glorieta Colón, hace falta balizamiento. María Valadez, junto al Templo de San Francisco, pusieron un módulo para las tarjetas. Yo acabo de renovar y solo me pidieron la credencial del INE.
¿En dónde?
Junto al Templo San Francisco, dice que...
En el centro, muy bien.
Junto al Templo de San Francisco.
Muy bien, muchas gracias.
¿Es el de los dos templos?
Sí, el que le llaman los dos templos. Muchas gracias por el dato, muy amable.
María Concepción Vega, de Guadalajara, dice que su hijo entró a una preparatoria abierta, terminó, pero no le quieren dar su certificado. Le dicen que no entregó los papeles completos, que la INE estaba mal, y dice que lo traen a vuelta y vuelta. Le piden esperar algunos meses. Pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer?
No, bueno, si tiene registro de validez oficial ante la SEP o la Universidad de Guadalajara, alguna incorporación, puede quejarse con la institución para que ellos intervengan y le den el documento. Entendemos que por algún tipo de trámite administrativo pues se puede retrasar la entrega, pero tantos meses
sí, no
puede. No, no. Eso es un derecho y tiene que ejercerlo. Hay que acercarse, depende de quién corresponda, a la SEP o a la Universidad de Guadalajara. Dice aquí, buenos días, en el tema del agua acá por el Centro Sur, entre ayer y hoy ha mejorado el agua que llega. ¿Ya no huele tan mal o será que ya me acostumbré? Es lo que dice el mensaje. Por otro lado, nos dice este texto, saludo para Mercedes Altamirano y de Salvador Mancilla para preguntarle si el CIAPA nos va a suspender el cobro de los recibos mientras se normaliza el agua sucia. No, eso no va a pasar. Lo que se está tratando de impulsar y ya va avanzando es un descuento tipo borrón y cuenta nueva para los que deben agua, que son usuarios domésticos, y poder regularizar sus cuentas y que empiecen a pagar de cero. No está resuelto, el Congreso lo sigue analizando. Otro más, dice Ulises, arriba los Leones Negros de la ODG y que tengas un excelente fin de semana. Otro mensaje nos dice, en solo ocho años de gobiernos naranjas echaron a perder el agua potable y el transporte público, además tienen las rentas por las nubes. ¿Qué más nos espera? Gracias y saludos. Otro más nos refiere, las motos andan en la ciudad como si fueran de ellos, dice, andan en tierra de nadie. Yo me acuerdo que si es una ley que hubiera de que hubiera ruido únicamente en ciertos decibeles, es decir, los que el ser humano pueda soportar en sus oídos. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Los diputados hablan nada más por hablar o ganan nada más por ganar dinero? No se vale, es lo que reclama este mensaje. Buenos días, cuando lleva a recolectar agua de lluvia, dice aquí, en lugar de usar el agua sucia del CIAPA, dice María en su comentario. Muchas gracias. Otro más, me pueden informar, o pueden informar a todas las personas de la tercera edad que aún no hay depósito del Banco de Bienestar en Tonalá. Hay mucha gente formada que porque están diciendo en la tele y la radio que ya está la dispersión, no es cierto, hasta el lunes empieza la dispersión. Gracias y bendiciones para todo el equipo. Bueno, yo tengo desde el lunes explicando, bueno, como desde el miércoles, ¿verdad, Lulu? Les venimos diciendo que no, pero hay personas que son muy insistentes y se aferran a que es que lo dijeron o lo vi en YouTube o lo encontré en tal red social. Ya se les dijo que mientras no se libere el calendario y lo anuncie la Secretaría de Bienestar, no hay pago. Pero pues se quieren informar, ¿qué le hacemos? De todas maneras, tomamos tu mensaje y le reiteramos a todas las personas que nos están escuchando y que están en el Banco de Bienestar en Tonalá, están perdiendo su tiempo, no hay dinero, todavía no está el pago. Si usted sabe de su familiar que se fue a formar, dígale que se regrese porque el dinero no está disponible.
Continúan llegando los reportes de agua sucia. Leticia Hernández indica que en Las Águilas, en Pinar de la Calma, el agua sale con mal olor, además tapa las tuberías. Es una situación pues realmente complicada, una situación bastante seria, dice Leticia Hernández, pidiendo a la autoridad que de alguna manera trate de solucionar lo más pronto posible el problema.
Bien, nos vamos a las portadas de Jalisco, posteriormente a la bolsa informativa y continuamos con el informativo de Buenos Días en su tercera hora.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Urgen a un blindaje en pro de inversión.
El Informador.
Mundial cambia percepción sobre México.
Milenio Jalisco.
Confiscaron en Estados Unidos arsenal con dos Barrett destinados a México.
Diario NTR Guadalajara.
Piden activar alerta por agua del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en
El Comentario, en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a escuchar el comentario de nuestro comentarista, Raúl Orozco Magaña, especialista en políticas públicas cinematográficas. Raúl, ¿cómo te va? ¿Listos para tu participación esta mañana? Buenos días.
Buenos días. Pues si un producto audiovisual caracterizó a México en el mundo, pues fueron las telenovelas. De la década de 1970 a los 2000, México prácticamente no tenía competidor. Eventualmente Brasil, Venezuela y Colombia empezaron a producir y exportar telenovelas. Hasta ahí la cosa parecía quedarse en Latinoamérica, hasta que el mundo conoció las telenovelas turcas. Desde 2010 a la fecha, Turquía es un jugador importante en este formato, al punto de que historias como Mujer o Qué culpa tiene Fatmagul se hicieron de gran fama en México y el mundo. Yo no sé si Pilar, una de las dos protagonistas de Mi pecho está lleno de centellas, llegó a engancharse con alguna telenovela turca, pero tomó una decisión que podría parecer sacada de ahí. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, tomó un avión desde Guadalajara con rumbo a Turquía para encontrarse con su amante turco, a quien conoció por internet dejando todo lo que conocía atrás, incluidos a sus hijos. Para Gal S. Castellanos, director de Mi pecho está lleno de centellas e hijo de Pilar, la muerte de su padre y la partida de su madre le dejó con un montón de sentimientos y sensaciones por procesar. Afortunadamente para nosotros lo hizo a través de un ejercicio cinematográfico prácticamente inédito en términos de la historia que cuenta y por demás interesante en su armado. Gal toma la cámara en búsqueda de respuestas. Se cuestiona sobre la relación de sus padres, sobre la decisión de su madre y sobre sí mismo y sobre la relación con su propio cuerpo. Sin proponérselo, al decidir documentar este proceso, detrás de toda la confusión inicial, la pregunta que subyace es ¿qué es la libertad? Y la respuesta que entrega es tan emancipadora como hermosa. Este documental de Gal es uno de un tipo que desafortunadamente no siempre tenemos la oportunidad de ver en las pantallas del cine mexicano en una corrida comercial. De entrada, se trata de un documental. Para seguirle, es autorreferencial. Y para terminar, es una historia trans. Esta combinación convierte a Mi pecho está lleno de centellas en una película que rema a contracorriente y eso, de alguna manera, termina por enriquecerla. Cámara en mano, en muchas de ellas la cámara de un teléfono celular, Gal nos muestra su intimidad. Vemos a su padre en entrevista poco antes de morir, nos deja husmear en sus fotos y videos familiares, nos lleva por la relación de él con los suyos, con su familia elegida, sus amigos, y a través de los ojos de su madre vemos las videocartas que ella le mandaba desde Turquía, en las que, si se lo preguntan, sí, sí vemos al amante turco. Quizás la mayor virtud de este trabajo sea la de montar una historia, y lo digo en el mejor de los términos, a partir de retazos, que terminan por tener un sorprendente sentido narrativo y una profunda capacidad para conmover al espectador. Gal termina con un ensayo sobre la libertad a partir de las experiencias cruzadas de su madre y la propia. Logra discutir la libertad desde la cotidianidad. Lo íntimo termina por convertirse en algo universal con este documental. Mi pecho está lleno de centellas, se puede ver ya en la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, la Cineteca de la UDG, y en otros poquitos cines, por lo que les recomiendo que vayan a verla tan pronto como sea posible si quieren saber el desenlace de la historia de Pilar y conocer un poco más sobre el viaje de autoconocimiento de Gal, el director de este fantástico documental.
En la sala de allá de Belénes, ¿no?, del Centro Cultural Universitario.
Así es, en el Centro Cultural Universitario, ahí enfrentito de CUCEA, ustedes van a poder ver Mi pecho está lleno de centellas.
Oye, Raúl, ¿y crees que se va a beneficiar esta de la nueva ley cinematográfica que le permite a esta producción mexicana estar más tiempo en las salas?
Definitivamente, justamente esta ley está dirigida a producciones como estas, producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad de tener tiempo en pantalla. Y no solo eso, como dato, a Gal le tomó 7 años hacer este documental, no solo por el tiempo que está filmando, sino también por pues, la necesidad de ir a conseguir fondos, tanto en el estado de Jalisco como en la Federación, para terminar esta obra.
Bien, pues una producción jalisciense que vale la pena apoyar. Muchas gracias, Raúl, por el comentario.
Saludos a todos y todas.
Este es el comentario de Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Metrópoli 828.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro, la mañana de este viernes, inicio de fin de semana. José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo les va mi querida Gris, mi querido Víctor? ¿Cómo están? Buenos días. Fíjate que ya retiraron el vehículo que se impactó en sentido contrario ahí en el túnel o en el paso vehicular de Santa Anita, que oportunamente nuestro compañero Luis nos informó a temprana hora. Ya retiraron el vehículo y ya hay paso con dirección de periférico hacia Tlajomulco, ya hay paso por este paso vehicular de Santa Anita. En contraste, sigue descompuesto el teléfono, señores de Tlajomulco, de movilidad de Tlajomulco, escuchen este dato. No fue por la lluvia de ayer, este semáforo lleva descompuesto ya más de una semana en el peligroso cruce de Nueva Galicia y López Mateo Sur. Nueva Galicia y López Mateo Sur, acuérdense que ahí les atropellaron a un guardián vial de Tlajomulco, ¿eh? Ahí les atropellaron a uno de ellos que oportunamente están dando el paso a los vehículos y ahora sobre todo que está descompuesto el semáforo. Así que, señor presidente municipal de Tlajomulco y su gente de comunicación social, es Avenida López Mateo Sur, el ingreso de Nueva Galicia, más de una semana descompuesto el semáforo. Y ayer la tormenta que cayó en la zona sur de la ciudad fue impresionante, creo que ya te lo comentaba una persona, mi querido Víctor. La lluvia, primero como cayó, porque fue también lluvia con mucho viento, pero en cuestión de segundos el agua subió, en cuestión de segundos Adolf Hall y Periférico, 8 de Julio y Periférico, fue increíble cómo el trébol, el túnel del trébol, no, no del trébol, el paso vehicular, el retorno del paso vehicular de Periférico y López Mateos se inundó en cuestión de minutos, igual del Mariano Otero y Periférico, estuvo inundando en cuestión de minutos y muchos carros quedaron atrapados, según la cifra que creo que da Tlaquepaque, es más de un centenar de vehículos afectados por la cantidad de lluvia que bajó y como subió de manera tan rápida ahí en esa zona. Ya por la noche había todavía trabajo de bomberos, estaban desasolvando ahí en la zona y esta mañana pues ya no hay ningún problema, pero sí, varios vehículos atorados. Y hablando del mundial, ya nada más para concluir, bueno, la autoridad coloca pantallas, etc., 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 pero no crea que todo es festivo, ¿eh? Hay mucha gente que no está muy de acuerdo con estas maneras de festejar. Le estoy hablando de vecinos y le estoy hablando de comerciantes de la zona Minerva. Se estacionan en sus cocheras, se meten a los restaurantes, se suben a las azoteas. Mire, a continuación le voy a leer un pedacito de este chat de un grupo que hay de vecinos y comerciantes en la zona Minerva, que ayer me hicieron el favor de llegar, me lo hicieron llegar. No daré nombres, tampoco daré nombres de negocios, pero escuche usted lo que comentan vecinos y comerciantes de la zona Minerva a raíz de los festejos que ahí se realizan. Dice: huele muchísimo a marihuana y a orines, está súper feo. En la finca donde era el boliche, se han subido hasta arriba, viene siendo como la Benavides y se suben a lo más alto. Yo he bajado mucha gente de mi negocio, debo estar ahí porque en cuanto ven que se sube uno, este lo bajo en chinga, porque una vez que se suben, este canijo ya no se baja. Con Alejandro Fernández bajé hasta 8 que se subieron a mi azotea. Luego dice por acá, la presencia de la Guardia Nacional es mejor que todo, dice. Otro más, no respetan la gasolinera. A la gente le vale estar adentro y fumar, tomar y echar relajo. En otras palabras, por supuesto, se suben a los dispensarios, tiran las aceiteras, se mean donde sea, agarran las mangueras para jugar, toman mangueras del aire para brincar, les pegan a los dispensarios. No se puede controlar a la gente, avientan las botellas de vidrio, la gente no entiende, le dices que está mal eso y se alteran y luego te quieren golpear. Se necesita mucho apoyo del gobierno, vallas y apoyo a la seguridad, y aquí reiteran pues que la Guardia Nacional es pues, la única corporación, según lo que dice aquí este grupo de WhatsApp, que está apoyando a los vecinos. Así los vecinos de la zona de la Minerva viven cada vez que hay festejo ahí en la ruedita Minerva, vecinos y comerciantes. Leí este chat porque fue el que ayer me hicieron llegar para que usted se enterara cómo está la situación. Miguel Víctor Gris, ese reporte que les tengo.
Bien, José Luis, pues gracias por la información y muy buenos días. Ahí está también la opinión del otro lado, los vecinos que dicen, pues ya para fiesta fue suficiente. Quedan de todos unos días de mundial, así que vamos a ver cómo
¿no has visto los memes de la Minerva bajándose?
No, pero sí he escuchado a los que le ponen con los la voz de una tiktokera que es muy famosa, la Vanessa, creo que se llama 4K, donde le ponen una diciendo, ya váyanse de mi casa, ya sí. No quiero fiestas, ¿no?
Sí.
Interesante también, sí, pues hay que entender
pues
que
es muy molesto, ¿no? Por ejemplo, cuando te tapan la cochera y tú tienes la intención de salir y como prolongan los festejos hasta la madrugada, pues simplemente te quedas atorado.
Claro, sí, esa parte también pues va a ser momentánea, no se va ya a repetir. Lo importante es que usted, si viene a la zona, respete también el espacio que es de los demás.
Está el estacionamiento de Plaza México y el estacionamiento de Plaza Bonita suficientemente grande como para que la gente deje su automóvil ahí.
El del Centro Magno, ¿qué te parece también? Aunque pagues, es otra opción. Y los espacios que sean públicos, no sé, a lo mejor cerca de algún parque donde ya en la noche no hay actividad, para que también la aproveche, aunque camine. Eso también no se le tiene que olvidar. Déjame hacer un breve paréntesis, Griselda, para hacer un par de felicitaciones. Julio me toca por doblete porque el 2 de julio es el cumpleaños de mi esposa Erika y hoy es de mi hijo Diego, entonces a los dos felicidades, seguramente ya vienen en camino, están rumbo al trabajo y a las actividades, así que aprovechar para desearles feliz cumpleaños también a los dos.
Bien, que se la pasen bastante bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Debido al espacio de deportes, nos quedamos a la mitad con el reporte de Edgar Flores, así que vamos a recuperarlo. Le pedimos ya que mejor nos lo dejara como una grabación, así que pues a escucharlo, ay, mi estimado Edgar, así que adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio, les comparto algo de lo más relevante durante la última jornada en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre un aparatoso accidente que se registró esta noche, esto en el cruce de la avenida Mercedes Celis y Río Nilo, en la colonia Insurgente del municipio de Guadalajara, donde un conductor, ahora se sabe alcoholizado, terminó impactado primero contra un poste de la banqueta y posteriormente la inercia del accidente hizo que cayera volcado sobre su toldo. Afortunadamente esta persona resultó con algunos golpes que no fueron de consideración. Él argumentó inicialmente que todo se debió a que pues se distrajo para cambiar el estéreo y fue entonces que pierde el control del auto. Sin embargo, los oficiales, policías viales que acudieron al sitio se percataron que pues este conductor de aproximadamente 30 años presentaba un aliento alcohólico. Fue por ello que se pidió apoyo de elementos del operativo Salvando Vidas, quienes confirmaron que en efecto pues todo se debió a la mezcla de alcohol y volante. Este conductor viajaba alcoholizado ahí por avenida Mercedes Celis. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia agrícola, donde un hombre de aproximadamente 30 años acabó apuñalado luego de presuntamente participar en una pelea callejera. Esta persona indicó que iba saliendo del gimnasio cuando por alguna razón que no especificó, pues comenzó a discutir con otro sujeto y se liaron a golpes. Su contrincante, al verse superado, sacó un arma tipo navaja y lo apuñaló. Esta persona llegó por medios particulares hasta una Cruz Verde, la Cruz Verde de las Águilas, donde continuó recibiendo atención médica y se reportó su estado de salud como regular. El caso también ya fue notificado a un agente del Ministerio Público. Y otra persona también acabó apuñalada, pero en la colonia San Joaquín de Guadalajara, y fue la víctima un hombre que participó en una riña familiar. Pues imagínense qué caso y qué bonita familia, porque esta pelea surge luego de la disputa de una casa, es decir, una herencia que se están disputando. Al parecer discuten por este motivo, pasan de la discusión a las agresiones verbales, posteriormente a los golpes, y en medio de esta trifulca, uno de los familiares saca un arma y lesiona a esta persona. Él también fue llevado por medios particulares hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez, donde se confirmó que pues las heridas por fortuna no eran penetrantes, pero sí requerían atención. Y bueno, pues policías que fueron notificados acudieron al lugar donde ocurrió este ataque, esta riña, sin que se localizaran a más personas lesionadas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bueno, pues ahí está entonces el reporte de Edgar Flores y tenemos ahora más de su participación porque todavía hay algunos mensajes pendientes que transmitir en este espacio. Le agradecemos, por supuesto, que se comunique con nosotros. Dice, un llamado para el gobierno de Jalisco, urge la terminación del puente que cruza las vías de Cutlajo. Hoy amaneció el camino intransitable, lleno de pozos, no es posible que nos tengan así. Eso dice el comentario. Gris y Víctor, para informarles que por lo regular los viernes no suben la efeméride musical en la página web, dice, yo la busqué y no aparece. ¿De quién fue hoy? Fue de Jim Morrison. Vamos a hablar con el equipo técnico para que pueda estar disponible para usted. Uno más dice, a propósito de los festejos en el centro de la Minerva, vecinos jóvenes que han ido me informan que llegan personas tomadas, drogadas y que la policía deja entrar todo, solo que no sean productos con vidrio, pero no revisan y van con drogas y marihuana y no se las quitan, menos los detienen. Cuidado, familias que solo van a festejar, eso dice Roberto.
María Guadalupe Martínez, en Calzada del Obrero, en Circunvalación y otros puntos, hay semáforo peatonal. Cuando se pone el SIGA, no podemos cruzar porque los motociclistas no respetan nada, es decir, se pasan el alto. Así es de que es el reporte que le hace a la autoridad vial María Guadalupe Gutiérrez.
Bien, dice Luis Enrique Sánchez, ayer anduve caminando por la Plaza Tapatía en el Hospicio Cabañas y quedó muy bien el chapoteadero que hicieron a los niños, los juegos quedaron bonitos, solo que el agua ya está verde ahí en los chapoteaderos y ahí se pueden enfermar los niños, tienen que darle mantenimiento al agua. Soy conductor de plataforma, de los escucho, pero no siempre puedo comunicarme. Es lo que nos dice
Saludos, que
su mensaje.
tenga buena jornada de trabajo. ¿Cuál chapoteadero?
Se refiere a la fuente, ya ves que quitaban la
Pues
fuente de
es
las ranas.
fuente, es fuente, no es chapoteadero.
Y como los niños se meten, dice que está
Que el
verde.
chapoteadero. No, no, no es chapoteadero. Qué bueno que lo aprovechen los niños, pero es fuente. Teresa Gómez dice, ¿dónde puedo localizar la escuela veterinaria de la Universidad de Guadalajara? Encontré una perrita y quiero esterilizarla. Está también, ¿sabes qué, Víctor? La fuente de las ranitas. ¿Sí la has visto?
No. ¿En
Bueno,
dónde?
ahí está al filo de la Plaza Fundadores y bueno, coincido con el radio escucha que se comunica, que es conductor de Uber. Quedó muy bien la zona, quedaron bien los trabajos que finalmente se realizaron ahí.
A esa parte no he ido, fíjate, y yo creo que hay que ir para conocerla porque la vi en videos, pero no he
Porque
estado en
además
la
también
parte
pusieron
remodelada.
juegos infantiles.
Así es, sí, cerca de la mueblería, ¿no? Por ahí en la explanada de la Plaza Tapatía, donde estaba la escultura de Quetzalcóatl, según tengo entendido.
Bien, Teresa Gómez es quien pregunta dónde localizar la escuela veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Encontró una perrita y quiere esterilizar.
Lo tengo, es el Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Está en prolongación José Parres Arias 735 en Zapopan. Repito, prolongación José Parres Arias 735 en Zapopan. El teléfono de contacto 3333-2764-7028 es el teléfono de contacto para que pueda asistir a ese hospital.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Manuel Romo, secretario general del gobierno de Guadalajara. Muchísimas gracias, Manuel Romo, por aceptar la entrevista y sobre todo de cara a este partido de fútbol entre las selecciones de México e Inglaterra. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. El gusto de saludarte, de poder platicar contigo, con tu auditorio, con Víctor, sobre lo que estamos trabajando en estos días para estar en condiciones de enfrentar con mucha seguridad el próximo partido de México contra Inglaterra.
Secretario, ¿qué es lo que debemos saber antes de este partido del domingo? ¿En qué consiste el operativo y, digamos, cuáles son los ajustes que realizaron?
Bueno, uno de los principales ajustes que hicimos fue de manera coordinada con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, con la Policía Metropolitana y sobre todo con nuestra policía de Guadalajara, y Zapopan también, que nos ha estado ayudando, fue incrementar el estado de fuerza con el que vamos a cuidar la transmisión de los partidos, pero sobre todo el festejo, que es uno de los temas que más nos ocupa en este momento. En el último partido, el pasado martes, tuvimos un estado de fuerza de 2.000 elementos que ayudaron a cuidar la transmisión y después los festejos. Hoy se incrementa en un 50% Vamos a estar trabajando y coordinándonos con 3,000 elementos que van a estar desde el centro de Guadalajara, el corredor de Juárez, Vallarta y hasta la Minerva para acompañar pues a la afición, que seguramente con el triunfo de México saldrá a festejar como ha estado sucediendo en los últimos días, Griselda. Ese es uno de los principales ajustes. Otro es que detectamos pues que la gente utilizó precisamente el corredor de Vallarta, de Juárez, Vallarta y la Minerva, pues como un corredor donde toda la vía la gente está parada festejando. El corredor de Chapultepec, que también es un punto de encuentro, y desde ahí se empieza a distribuir la gente para continuar con los festejos, llama la atención pues que tenemos que reforzar también la vigilancia en esa zona. ¿Y en qué consiste la vigilancia? Ayer establecimos 3 mesas de trabajo para que en estos días, a partir de ayer, durante el día de hoy y mañana, lleguemos al domingo ya con una estrategia muy clara y muy definida. Por eso se establecieron mesas de trabajo en temas de seguridad, en temas de policía vial, en el tema de comunicación y otro importantísimo que es el del área recreativa. Recordemos que el partido se juega en domingo y nunca ha sido interrumpida la vía recreativa, salvo en los temas donde tuvimos la pandemia, y en esta ocasión no será la excepción. Junto con la vía recreativa, que funcionará de manera normal desde Tetlán, desde por allá por Presa Laurel y hasta la Minerva, de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de forma normal. Al llegar a las 2 de la tarde, se cerrará la circulación, continuará cerrada la circulación de la calzada Independencia hasta la Minerva, y la circulación vehicular estará normal de la calzada Independencia al oriente de la ciudad. Entonces, pues tenemos que hacer todos estos ajustes y pues listos para poder estar preparados para recibir a la gente.
Secretario, el Ayuntamiento de Guadalajara dio permiso para la venta de cerveza en las calles aledañas a la Minerva, ¿y qué va a hacer al respecto?
No hay una restricción en torno a esa situación. Lo que sí estamos apretando es la vigilancia en torno a la venta de alcohol. Es decir, la vigilancia, ¿en qué sentido? En la prohibición de la venta de cerveza o de alcohol en vasos de vidrio. Por eso la Secretaría de Seguridad, la Mesa de Seguridad, ha dispuesto algunos aros de seguridad en torno a la Minerva de acceso para restringir el ingreso con botellas de vidrio. Lo mismo que hacemos en el FIFA Fan Festival y que nos ha funcionado muy bien con estos filtros, se pretende hacer acá en el espacio de la Minerva, donde podamos estar atentos y el acompañamiento pues también con personas de vigilancia para evitar que este tipo de situaciones se desborden de manera irregular y que esto se convierta más bien en una fiesta de civilidad, en una fiesta donde pues hemos estado con la expectativa muy alta, con la esperanza a tope y siendo ejemplo, insisto mucho, a nivel nacional de la forma en la que Guadalajara festeja esta fiesta mundialista. Sí.
Es decir, los particulares podrán vender cerveza siempre y cuando no lo hagan en botellas de cristal.
Es correcto, sí, es correcto. Y habrá un operativo especial de inspección y vigilancia junto con Protección Civil y la misma Comisaría de Guadalajara.
Pero se refiere, secretario, a los que tienen un negocio establecido, me refiero a tiendas de conveniencia, de abarrotes, o correcto, cualquier sí. Particular que llegue, como han llegado en camionetas, en hieleras a vender
cualquier,
en la calle.
El particular que llegue con camionetas también será retirado. El objetivo de esto es la fiesta, pero es la fiesta con responsabilidad. Aquí es bien importante, Víctor, hacer un llamado pues a la sociedad que nos ayuden a autorregularnos. Hemos estado entregando saldo blanco en este tipo de festividades y lo que solicitamos pues a la población es que continuemos con esa responsabilidad que hemos mostrado y que los excesos que se han estado observando en los últimos días pues no sean objeto de autoridad, sino más bien un ejercicio donde de manera respetuosa a quienes van con familia, a quienes van en grupos de mujeres, que se ha visto mucho, con el ánimo de festejo. Hemos visto en el pasado martes y anteriormente en los festejos de México, gente de diferentes edades, personas y adultos mayores que, que acuden en ese ánimo festivo, patriota. La selección nos ha estado dando grandes satisfacciones y eso es motivo de festejo. Pero también hemos observado también algunas conductas que ya empiezan a poner en riesgo a la sociedad. Volvamos a mostrar nuestro gusto por el triunfo de la selección, pero haciéndolo con responsabilidad. Por eso hacemos un llamado a la población para que atienda las medidas de seguridad y acudir con responsabilidad a los festejos, ¿sí? Que atienda las recomendaciones que hace Protección Civil, que atiendan principalmente el semáforo que ha establecido y que nos ha funcionado muy bien para observar los aforos de gente en lugares donde ya está saturado el espacio público y que por seguridad de todos ya no pueden ingresar, se den cuenta o puedan acudir a otros lugares donde también tenemos pantallas que puedan convivir y poder observar el partido con tranquilidad, con alegría y eventualmente pues tengamos que festejar el triunfo de la selección.
Secretario Manuel Romo, ¿cuántas personas podrían reunirse tanto en el FanFest como en la Minerva el próximo domingo? Y si en este último punto, en el monumento, habrá también semáforo de aforo.
Sí, se está trabajando también para que el semáforo de aforo funcione solamente en el FIFA Fan Festival, que nos ha funcionado correctamente, que ahí en el espacio confinado para el FIFA Fan Festival pueden caber hasta 28,000 personas, ¿sí? Y ya con las zonas de amortiguamiento que tenemos, que esas siempre son de protección y siempre las dejamos libres, la gente al ver ese espacio pide que se cubran. La verdad es que por seguridad no lo podemos hacer, pero sí caben hasta 25,000 personas ahí. En la Plaza Guadalajara también se reúnen personas, ahí caben hasta 15,000-16,000 personas. En la Plaza Universidad, que también es un punto de encuentro de personas, caben también otras 10,000 personas. Y en este espacio hemos tenido hasta 55,000 asistentes en un solo evento. En la Minerva, en el último partido, presencialmente estuvieron viendo el partido 43,000 personas, que es lo que nos reporta Protección Civil y Bomberos. Y en otro lugar que también tenemos en el oriente de la ciudad, que es la pantalla que está en el Parque de San Jacinto, hay capacidad hasta para 5,000 personas. Pero hablamos solamente de Guadalajara. Recordemos que también se están transmitiendo los partidos en la Plaza de las Américas y en el Auditorio Benito Juárez. Y también ahí son puntos donde hay encuentros pues de multitudes, que es importante que la gente sepa que cuando ya está lleno, atiendan las recomendaciones de irnos a otro lugar. Y sin embargo, Griselda, Víctor, estamos trabajando para ver la posibilidad de que si pueda transmitirse en otro lugar los partidos, pues eso lo estamos viendo, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad, sí, para todos.
El problema parece que viene después del partido, ¿no? De que finalice el partido. Por ejemplo, la vez anterior había un número más o menos adecuado de personas en la Minerva, pero cuando salen del FanFest se vienen todos hacia la Glorieta a festejar.
Pero se vienen de todos los municipios, no solamente del FanFest. O sea, si sumamos la gente que pudo estar en el FanFest, y que de ahí también mucha gente se retira a sus hogares, uh-huh, no toda la gente se va a festejar, son muchas familias que están desde temprano y terminan cansados, y que no solamente es el ánimo de festejar, sino de observar el partido. Hemos observado que una buena cantidad de personas se van a retirar a sus casas a descansar, porque ya vivieron la emoción del partido, pero empiezan a llegar de otros municipios, empiezan a llegar de toda la zona metropolitana, y es donde tenemos que tener ese cuidado y donde estamos ahorita concentrados. ¿Y qué es lo que estamos planteando, Griselda, Víctor? Que haya también anillos de seguridad en torno al corredor Juárez-Vallarta. ¿Qué significa esto? Que evitemos en las bocacalles en la circulación de vehículos. Porque esto hemos observado, ahora sí que yo siempre he dicho que tenemos que experimentar las cosas trágicas en cabeza ajena, uh-huh, como en Los Cabos hubo un vehículo que por no tener la precaución o los señalamientos adecuados se metió a un espacio donde estaban festejando y en la emoción empezaron a mover el vehículo. Esto estresó a los niños que iban dentro del vehículo, el padre no supo cómo reaccionar, acelera para salir del embrollo y se lleva a 17 personas. Provoca esto que lo bajen del del carro lo golpeen y desafortunadamente el pasado martes este padre de familia falleció. Tenemos que evitar este tipo de cosas nosotros como autoridad, combinando a la ciudadanía a que eviten acercarse al corredor de Juárez, Vallarta y La Minerva en vehículos. Y no solamente los vehículos particulares. Hemos observado convocatorias de racer y de cuatrimotos para que se acerquen al festejo. La policía vial está ahorita implementando un operativo para evitar que esto pueda suceder y hacemos un llamado de nuevo a la sociedad a actuar con responsabilidad, a festejar en un ambiente de fiesta, ciertamente, que eso es lo que es el motivo de gusto que nos da que gane la selección, pero lo hagamos cuidándonos de todos. Y finalmente, si me das oportunidad, Griselda, sí, unos segundos más, recomendarle a la población, además de actuar con responsabilidad, evitar acudir a las concentraciones cuando los semáforos o las autoridades manifiestan que ya está el cupo limitado, para evitar ponernos en riesgo. Evitar acudir con niños a los festejos donde haya concentración masiva. Evitar acudir con adultos mayores o con personas con limitaciones físicas. Evitar llevar botellas de vidrio en el festejo, o paraguas, o banderas que excedan en 1.5 metros. Es decir, si actuamos con responsabilidad, las autoridades y la sociedad, como lo hemos hecho hasta hoy, creo que podemos seguir dando muestra a nivel nacional de la capacidad que tenemos para demostrar nuestra alegría por los festejos del triunfo de la selección y poder también seguir mostrando una cara amable de lo que es Guadalajara. Creo que todos necesitamos un respiro de lo que sucedió a principios de años, desafortunadamente, y eso no va a borrar la historia, pero sí nos va a poder mostrar a la comunidad nacional e internacional, claro, que somos buenos anfitriones y que tenemos otra cara diferente.
Claro, que así sea. Muchísimas gracias, secretario.